Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Ingresamos a Conversando con el Especialista. Gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a conversar de temas que nos ayudan a ser mejores. Y por supuesto, también queremos acompañar e invitar a Sebastián, que está con nosotros a través de la programación. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Hola, amigos. Hoy estamos aquí para poder hablar de una realidad que muchas veces permanece escondida. Es un tema fuerte, pero necesario, que no podemos ignorar: el abuso hacia las personas mayores.
A veces pensamos que solo existe violencia cuando hay golpes, pero ¿qué ocurre cuando alguien controla el dinero, humilla o genera miedo?
Y hay otra pregunta difícil: ¿cómo acercarnos si notamos que, cómo nos podemos acercar cuando notamos que un adulto mayor ha cambiado, pero no quiere o no puede contar lo que vive?
Para orientarnos, hoy nos acompañará el psicólogo Diego Chávez. Es también máster en educación con formación en terapia narrativa, socio fundador y subsecretario de la Fundación Narrativa entre Grandes y Pequeños, docente y coautor del libro Género y Psicología, Intervención en la Comunidad.
Él estará con nosotros, así que querido amigo que me estás escuchando, quédate con nosotros porque esta entrevista puede ayudarte a mirar de una forma diferente, con más atención y actuar con respeto ante una posible situación de abuso.
Vamos entonces a dar la bienvenida a nuestro querido psicólogo invitado de hoy, psicólogo Diego Chávez. Bienvenido a Radio Nuevo Tiempo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno estar nuevamente en este espacio que cada vez se vuelve más familiar para mí. Un saludo para toda la audiencia y pues listo para iniciar con el tema del día de hoy.
Igualmente, para nosotros es un placer tenerte con nosotros nuevamente, Diego. Y para abordar este tema que es tan relevante, tan importante en nuestros días. Diego, algunas formas de maltrato no dejan marcas visibles. Para comenzar, ¿podrías explicarnos cómo reconocer que un adulto mayor podría estar siendo abusado?
Claro, esa es una muy buena pregunta. A ver, yo creo que lo primero es ampliar nuestra idea de lo que significa el maltrato, como justamente lo mencionaron en la introducción. Muchas veces pensamos únicamente en una agresión física, pero una persona puede estar siendo maltratada sin tener una sola marca visible, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, podríamos hablar de maltrato psicológico. ¿Y cómo podríamos darnos cuenta? Pues si es que una persona empieza a mostrarse retraída, temerosa, más callada, con menos voz, y que esto esté relacionado a sus cuidadores o relacionado a las principales personas con las cuales él pase la mayoría del tiempo día tras día. También pueden existir señales de negligencia. Con esto me refiero a que, por ejemplo, no puede existir una adecuada alimentación, higiene, si es que este adulto mayor requiere de una atención médica o de alguna medicación en especial. Podría ser que esta parte también se descuide. Y también creo que podríamos hablar de un abuso financiero, administrativo. Por ejemplo, si es que empezamos a notar que alguien más controla la pensión de este adulto mayor, si es que de repente hay retiros o falta de dinero que este adulto mayor no entienda, no recuerde haberlos hecho, también creo yo que podrían ser algunas señales más allá de lo que comúnmente se conoce como este maltrato físico. Entonces, eso podría decir, Sebastián.
Y aquí estamos nosotros, ¿no?, queriendo también reconocer cuándo un adulto mayor podría estar siendo abusado. Y en muchas familias, querido psicólogo, ciertas conductas llegan a normalizarse. Entonces, ¿qué factores favorecen el abuso físico, psicológico o financiero?
Claro, esa es una excelente pregunta también. Y yo creo que la respuesta es compleja. Aquí yo evitaría buscar una única causa. El abuso suele aparecer dentro de una combinación de factores personales, familiares, económicos y sociales. Les voy a dar un ejemplo. Imaginemos a una familia donde una persona está cuidando prácticamente sola a su padre durante años. Esta persona tiene muchísimo estrés, tiene pocas herramientas para manejar la situación, paralelamente tiene dificultades económicas y además depende de la pensión de su padre. Si eso agregamos, por ejemplo, conflictos familiares previos, ausencia de otras redes de apoyo, tenemos varios factores que están interactuando ahí. Entonces, claro, esto no justifica jamás que un escenario de maltrato hacia un adulto mayor suceda. Imposible esa justificación, pero creo que el analizar estos múltiples factores nos permite entender que debemos ir más allá de causas muy que simplifiquen las circunstancias de las personas y sobre todo creo que nos permite entender que debemos trabajar antes de que el maltrato aparezca. Es decir, si es que hay un cuidador que tiene sobrecarga de su padre, en este caso, si es que tiene problemas con el estrés, si es que hay una dificultad económica, entonces podemos trabajar esas partes, porque de esa manera podemos anticiparnos y prevenir a que escenarios de abuso o maltrato puedan existir. Y yo diría que también, y con esto voy terminando para responder esta pregunta, es que pueden aparecer también muchos estereotipos, ¿no?, sobre la vejez. Podríamos de pronto creer que los adultos mayores ya no entienden, ya no pueden, y en ese sentido podemos empezar a sobreprotegerlos o a sobreexigirles, perdón, lo cual también es una forma de maltratarles, ¿no?, de tratarles mal, porque les estamos sobreexigiendo o les estamos sobreprotegiendo, algo que sí podrían hacer. Entonces yo creo que es una respuesta complicada y compleja, pero creo que por ahí podrían ir algunos aportes de mi parte.
Qué importante que lo menciones de esta manera, Diego. Gracias por aclararnos. Este es un asunto bastante complejo que nosotros debemos profundizar, debemos intentar entender más allá de respuestas simples. Es algo muy complejo, muy profundo, que tiene varios factores y es por eso que hoy estamos abordando este tema. Amigos, para los que recién se conectan, estamos en vivo con el psicólogo Diego Chávez. Él es profesor universitario, escritor y también hoy está junto a nosotros hablando sobre cómo saber si un adulto mayor está siendo víctima de abuso, cómo reconocer el abuso que está sufriendo un adulto mayor. Si tú tienes alguna pregunta en relación a este tema, alguna duda, alguna experiencia que quieras contarnos en vivo, recuerda, nos encanta compartir el micrófono contigo. Puedes escribirnos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el +55 1298 15129. Lo repito, +55 1298 15129. Ahora, Diego, continuando con este tema tan importante, a veces el abuso no es detectado a tiempo y se prolonga en silencio. ¿Qué consecuencias puede tener esto en la salud, en la autonomía y en la confianza del adulto mayor?
Claro. Bueno, creo que consecuencias profundas puede, por ejemplo, comenzar a transformar la manera en que la persona se siente consigo misma, un adulto que cambia esa forma de sentirse, que también cambia la forma en la que se siente con los demás y con el mundo. Por ejemplo, al hablar de consecuencias físicas, podemos hablar de lesiones, de empeoramiento de la salud, que aparezcan enfermedades, problemas de sueño. Creo que al hablar de consecuencias psicológicas, pues puede existir ansiedad, depresión, miedo, aislamiento, pérdida de confianza. Por ejemplo, imaginemos que todos los días alguien escucha frases como mejor ya no opines, tú no entiendes, déjame hacerlo a mí. Con el pasar del tiempo, alguien puede empezar a creerse esa historia, ¿no? De que no puede. Entonces, creo que también una consecuencia es la pérdida de autonomía, de voz. Y bueno, ampliando un poquito el tema, creo que pueden haber consecuencias súper graves. Por ejemplo, al hablar del abuso financiero, los adultos mayores pueden perder los ahorros de toda su vida, propiedades y justamente su independencia económica a partir de eso. Entonces, creo que pueden haber consecuencias tanto físicas, psicológicas, financieras, que vayan complicando la salud mental y física de la persona a un punto de literalmente quitarle la vida, si suene un poco fuerte decirlo. Eso es lo que podría decir.
Justo mientras usted hablaba, psicólogo, recordábamos un poco, ¿no?, sobre las noticias también que surgen sobre aquellas personas que de repente no están en sus capacidades el acompañamiento de los adultos mayores y dejan, ¿no?, en residencias, en asilos. ¿Y cómo un adulto mayor puede enfrentar esta paradoja, ¿no?, de personas que deberían cuidar, hay veces que también sufren maltratos de parte de ellos? ¿Cómo debería ser la posición, por ejemplo, si hay un adulto mayor que ya ha sufrido inclusive agresión, todo esto que está mencionando? ¿Cuál sería el posicionamiento que debería tener un adulto mayor frente a esta situación?
Claro. A ver, entiendo que es una situación en donde existe ya una, o sea, no es una sospecha de maltrato, sino es un escenario real de maltrato. Quisiera aclarar eso porque no sé si entendí muy bien a la pregunta.
Sí, ya hay maltrato. Y justo eso, ¿no? Justo estaba pensando, si las cámaras nunca hubieran grabado algunas situaciones, nunca habríamos visto este tipo de maltrato. Entonces, ¿cuál sería la posición tanto de los familiares, ya que algunas de las personas que ya están en avanzada edad no consiguen también expresar, no consiguen por las diferentes, ¿no?, por el envejecimiento, no consiguen tampoco manifestar apenas emiten algunos sonidos? ¿Cuál debería ser también el posicionamiento de poder acompañar si hemos dejado a nuestros familiares en estas casas o estos asilos?
Claro, entiendo ahora sí mejor la pregunta. A ver, yo pienso que la posición siempre debe ser la seguridad del adulto mayor. A ver, el ser humano tiene diferentes etapas evolutivas. La adultez mayor es una de ellas y no significa que sea más valiosa. Entonces yo creo que la posición de los familiares debe en primer lugar ser esa, entender que tienen a un ser humano valioso en una etapa que es inherente a la vida humana, a experimentar la vida. Y claro, es una etapa con sus particularidades y necesidades. Y la posición debe ser, además de valorar a este ser humano, atender estas particularidades y necesidades de la propia etapa. Y por supuesto, si es que vemos que se está vulnerando esto, está existiendo violencia, abuso, cualquier tipo de maltrato, hay que cortar eso definitivamente. Hay que proteger la seguridad del adulto mayor. Y nuevamente, insisto, rescatar esta mirada de valoración, de cariño, de respeto, de dignidad hacia ellos para poder acompañar desde ahí. Porque creo que si es que tenemos esa mirada y ese sentimiento hacia el adulto mayor, entonces no lo vamos a abandonar. El hecho de que el adulto mayor esté abandonado puede ser por un montón de razones, no necesariamente porque una persona no quiera cuidar a este adulto mayor, insisto, pueden ser un montón de razones, pero al final quizás, ampliando más mi respuesta, el mensaje para todos, tanto para cuidadores como instituciones y los ciudadanos en general del mundo, el mensaje es tener una mirada sensible con los adultos mayores, porque creo que desde el cambio de mirada también puede cambiar el trato hacia ellos. No sé si respondí totalmente la pregunta, pero por ahí les podría decir esto. ¿Ja?
Sí, qué importante lo que dices, mirar al adulto mayor desde esa mirada del respeto, desde la dignidad. ¿Sabes, Diego? Yo he conocido casos de cerca en donde se trata al adulto mayor como si fuera un niño, ¿sabes? Como que tú justamente comentaste un poco sobre esto, ese control de decirle no, no darle el derecho a tener esa autonomía. Y tal vez muchas familias de las cuales nos están escuchando en este momento han caído en ese error de tratar al adulto mayor como si fuera un niño. Ah, porque el adulto mayor necesita cuidado con salud, entonces él ya no puede escoger lo que come, porque yo le quiero cuidar la salud de él, entonces le quito esa autonomía. O no sabe manejar las finanzas, yo decido entonces manejar sus finanzas y lo dejo como si él no pudiera tomar las decisiones. ¿Qué le diría a esas familias que tal vez están infantilizando a los adultos mayores y les están quitando esa autonomía?
Claro, a ver, yo creo que la primera sugerencia sería que puedan dar un espacio a esta situación en un lugar con profesionales, es decir, le sugeriría terapia familiar. Yo creo que aquí es importante aclarar que las familias tienen diferentes edades, así como los individuos son niños, adolescentes, eventualmente adultos. Las familias también tienen diferentes edades y cada edad tiene su particularidad, su necesidad. Y cuando llegamos a esta etapa, a esta edad en donde tenemos una familia de integrantes adultos, es decir, hay un adulto mayor, hay un hijo con su esposa, hay nietos, etcétera, pero todos son mayores, se requiere de ciertas dinámicas a nivel familiar, de ciertos roles, de ciertas interacciones, de ciertos límites y consensos que no son, primero, fáciles de llegar y que no necesariamente la familia es consciente de que tiene que establecer esta dinámica y acuerdos y etcétera. Entonces yo lo que les sugeriría es que vayan a terapia familiar para que puedan poner sobre la mesa esto y de esa manera organizarse. La terapia puede ser un buen espacio justamente para poder cuestionarnos estos estereotipos y prevenir de esa manera infantilizar a un adulto mayor. Y bueno, creo que la otra cosa que les diría es lo que hace unos minutos dije, cambiar la mirada, cambiar el enfoque con el cual les vemos a los adultos mayores. Yo, al menos en lo personal, creo que los adultos mayores tienen mucho que contarnos, que enseñarnos. Hay mucha sabiduría, mucha ternura, diría yo, que viene por parte de ellos. Creo que son personas a quienes hay que saber reconocer la sabiduría que llevan dentro. Y quizás si es que iniciamos por ahí, entonces dejemos de tratarlos como niños. Eso, Sebastián. Ajá.
Excelente.
Y para poder finalizar, ¿cuáles serían aquellos pasos para proteger a nuestros adultos mayores y así no aumentar el riesgo?
Claro. A ver, yo creo que el primer paso sería conocer cuáles son las características de la etapa del adulto mayor. Es un tema, creo yo, que también de informarnos un poquito, educarnos un poquito. Ahora tenemos el internet, tenemos libros o tenemos justamente este espacio con otros profesionales que nos pueden orientar. Entonces, ¿cómo reducir el riesgo? Con conocimiento. Esa es mi primera sugerencia, entender en qué consiste la adultez mayor y qué es lo que, por tanto, necesitan las personas dentro de esa etapa. Segundo paso, construir pues las herramientas, ¿no? Lo que estemos necesitando. Tercer paso, recordar que tenemos diferentes redes de apoyo en las cuales nos podemos apoyar para poder manejar cualquier situación que no estemos logrando manejar y que pueda con el tiempo transformarse en un problema, es decir, que ponga en riesgo la salud integral de un adulto mayor. Entonces yo diría que esos tres pasos son importantes: entender la etapa, entender lo que necesitamos para esta etapa y pues no olvidar que podemos apoyarnos en diferentes redes de apoyo para eso.
Y qué importante recordar que podemos encontrar apoyo, que no estamos solos, que podemos buscar diferentes apoyos para que podamos justamente ayudar de la mejor manera a los adultos mayores y entender este valor que tiene esta etapa, que es tan digna, que es tan importante y que no debemos descuidar. Querido Diego, hemos llegado al final de nuestra entrevista y queremos agradecerte de todo corazón por el tiempo que pudimos compartir juntos en estos minutos. Gracias por tu tiempo, por tus consejos. Nos encantaría que puedas despedirte de nuestros amigos, pero también, sobre todo, mencionar tus medios de contacto para que ellos puedan conocer un poquito más de tu trabajo.
Claro que sí, Sebastián. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer nuevamente compartir con todos, y sobre todo cuando hablamos de este tipo de temas que son tan importantes, es realmente un gusto terminar pues la entrevista. Entonces, muchas gracias y con mucho gusto pues a quienes quieran de pronto atender cualquier duda o conocer mis ideas sobre la psicología y la educación, pueden seguirme. Yo tengo un blog personal en la red social de Instagram. El usuario es psi.diegochavez. Mi teléfono de celular es el 099-55-82277. Entonces, ahí pueden encontrarme.
Excelente. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente por este espacio. Gracias a ti también, querido amigo, que nos acompañaste durante toda esta entrevista. Esperamos que pueda ser una bendición para tu vida. Y pensando, queridos amigos, en aquellos que están en esta fase de la vida y que les gustaría envejecer con vitalidad, nosotros queremos colocar a tu disposición la revista Esperanza Nuevo Tiempo, La Máquina Humana. Aquí encontrarás consejos prácticos para evitar y tratar la diabetes, problemas del corazón, hipertensión y cómo tener una buena alimentación. Solicítala ahora mismo sin costo. Envíame un mensaje al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo con la frase Quiero la Máquina Humana. Escríbenos al +55 1298 15 129.
Y con esto queremos agradecer también, Sebastián, por tu participación.
Gracias a ti, Joana, y a ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Aquí termina Conversando con el Especialista.